Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buenos días.
Juan Carlos Ollenar, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenos días.
Oenir Sartú, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Y a Fito Garcés no lo saludo de nuevo porque hace rato que está acá con nosotros, pero bueno.
Pero saludo, exactamente, pues saludo acá a los amigos de la tertulia.
Nos metemos en el tablero político porque la jornada parlamentaria de esta tarde se espera con mucha expectativa en distintos ámbitos. A partir de las 4, concretamente, el Senado estará votando el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, un proyecto que incluye, entre otras cosas, la despenalización del aborto en determinadas circunstancias. Es el segundo intento por sacar adelante una disposición de esta naturaleza. Ya hubo una primera oportunidad en el periodo de gobierno anterior. En aquel caso, la primera votación fue en diputados. Allí prosperó, pero el proyecto se trancó cuando llegó a la Cámara Alta. Esta vez, el trámite se inicia en el Senado y no se sabe qué va a pasar. Todo indica que la votación se define por las ausencias en sala más que por las presencias. En materia de votos, los votos están muy justos. El Frente Amplio tiene 14 de sus 17 senadores dispuestos a votar el proyecto y con eso en principio no alcanza. Porque además el Partido Nacional ya resolvió que vota en contra. ¿Cómo están viendo esto, Juan Carlos?
Bueno, yo creo que la instancia en sí es reviste mucha importancia más allá del tema en sí mismo, ¿verdad? Porque el tema en sí mismo, bueno, uno pensó que cuando el Frente llegó al gobierno con mayorías parlamentarias, el tema este finalmente se iba a dilucidar y se iba a despenalizar el aborto. Iba a haber una ley con mayorías suficientes en el Parlamento, porque bueno, porque esto fue una vieja prédica a la izquierda. La actitud la postura muy clara que marcó Tabaré Vázquez en su momento diciendo que vetaría una ley de este tipo, bueno, desinfló bastante el asunto porque a la interna del Frente Amplio significaba un encontronazo entre el Poder Ejecutivo y un Parlamento controlado por el Frente Amplio. Y esto no es menor lo que estamos hablando. Aunque la historia parlamentaria del Uruguay está llena de episodios de este tipo, no sería la primera vez, pero sí sería la primera vez, pero además con otras connotaciones en un gobierno de izquierda con mayorías parlamentarias. Que ahí creo que está el gran tema. El gran tema es que desde que Vázquez renunció a su reelección, ahora
¿renunció a la reelección?
Públicamente, ¿no? Ahora aparecieron senadores que estarían dispuestos a votar la ley, que antes no estaban dispuestos a votar la ley. Bueno, ahí los dos senadores de Asamblea Uruguay tienen una postura personal clara, ¿verdad?, en contra de el aborto, tanto Araíbar como Cid. Pero después empezaron a aparecer algunos que en su momento dudaron y que ahora parece que estarían los votos porque ya Vázquez no correría para adelante. Es una especulación. De todas maneras, me parece que...
Recordemos, 14 votos seguros en el Frente Amplio y dos en contra, los que mencionó recién Juan Carlos, es decir, Carlos Baraybar y Alberto Cid, con la incógnita en el caso del 17º senador, Eleuterio Fernández Huidobro, ¿no?
Exacto, que pero, en su momento había sido en contra. Pero yo termino diciendo esto, quizás hoy, y acá entra la especulación, el Partido Colorado le saque un problema de encima al Frente Amplio, no aportando ese voto que falta, con lo cual no habría conflicto de poderes y todo el mundo quedaría tranquilo, los senadores del Frente Amplio, los 14 senadores que tuvieron su postura a favor de la ley, quedarían tranquilos con las organizaciones sociales que presionan por eso y no habría conflicto con el Poder Ejecutivo. O sea, que quizás los colorados sean los que le solucionen el problema al partido de gobierno.
Las cuentas son difíciles de hacer así mentalmente sin tener el papelito a mano, pero recordemos, Sanguinetti, que había anunciado su voto a favor del proyecto, aunque insistiendo en que tiene que ir a un plebiscito, no va a estar en sala, no va a estar de viaje. Lo sustituye Abdala y todo indica que Abdala va a salir de
sala.
Está
claro, ya lo que no va a estar.
Alfi votó en contra en comisión y va a votar en contra en sala. O sea que de Alfi no se puede esperar ese gesto que tú decías. La pregunta es qué va a hacer Amaro,
Yo creo que Amaro claramente no va a votar a favor de la ley.
La pregunta es que va a hacer con Augusto Amaro.
Me animo a decirlo que no va a votar a favor de la ley, que se va a retirar o votar en contra, pero no creo que Amaro vote a favor de la ley. Por eso digo, le puede solucionar el problema. Amaro podría ser el voto que le está faltando al Frente Amplio, y yo veo muy difícil que Amaro, que insista, hombre de Jorge Valle, una serie de cosas que no creo que lo lleven a votar a favor de la ley.
Sí, según tengo entendido, la edila Glenda Rondán, de la 15, bueno, exdiputada, que ha sido una de las grandes defensoras de este proyecto de ley, digamos que ha insistido mucho ante el senador Amaro para que efectivamente no esté en sala. Pero bueno, todavía no se sabe. Ahora, en ese caso, si salen de sala Abdala y Juan Justo Amaro, entonces tenemos 29 en sala, y todavía 14 votos del frente no alcanza.
No alcanza.
Exacto. Tendría que irse de sala alguno de los senadores del frente que en principio tiene posición contraria.
Exacto.
Tendría que irse de sala alguno de esos tres que hemos venido mencionando: Fernández, Huidobro, Cid, Baraíbar. De esa manera, bajar a 27 el quórum. Se necesitan dos más. Para que en esas condiciones sí los 14 sean suficientes.
Yo no dejo de lado la especulación de que el presidente de la República, Vázquez, en estas horas haya buscado incidir de alguna manera para evitar el conflicto de poderes.
¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Gonzalo?
Bueno, digo, este es un tema realmente delicado y es un tema que divide, como pocos otros, a las sociedades modernas, las más social, económica y tecnológicamente avanzadas del mundo. Y yo creo, y he notado, que sobre el fondo de este tema, que es lo que verdaderamente divide, no lo que estábamos discutiendo recién sobre si hay senadores que votan a favor o en contra, sobre el fondo de este tema, la gente tiende a no cambiar de opinión. Porque su opinión está arraigada en posiciones filosóficas, éticas, morales o religiosas muy profundas. Y estas cosas son parte del fuero íntimo de cada uno. Y no se cambian con una discusión, ni con un voto del Senado, ni con un veto del presidente, ni con un plebiscito. La gente tiende a no cambiar su posición y tiende a seguir actuando como ha actuado hasta ahora, haga lo que hagan las autoridades de turno. Y yo creo que este es un punto muy importante para tener en cuenta cuando se toca tomar una decisión como la que se está discutiendo hoy de tarde en el Senado. Eso sobre el tema de fondo que quería decir. Ahora, sobre los aspectos prácticos de qué sucede, ¿no?, y cómo debe abordarse este tema, yo tenía algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes. La decisión de interrumpir o no un embarazo, que es la decisión de tener o no un hijo, es quizás en la vida de una persona normal el elemento más importante y más trascendente. Punto número uno. Punto número dos. En las sociedades modernas, la gente, las mujeres, pueden tener dos, tres, quizás máximo cuatro hijos, no más que eso. ¿Esto qué quiere decir? Que el 99% de las relaciones sexuales son por motivos no de procrear, sino por otros motivos. Y significa también que, visto que esto es así, se van a cometer una cantidad de errores. Y en el caso del Uruguay, según las cifras que yo tengo, son 33.000 errores por año. Estamos hablando de casi, según mi cálculo, uno cada 15 minutos. De aquí a que terminemos la tertulia, se cometieron cuatro más. Es decir, eso es una realidad social. Y yo trato de poner juntas estas cosas, ¿no? Tratar de decir, bueno, qué rol tiene que tomar un Estado frente a estas dos realidades, ¿no? Primero, que la gente no cambia de opinión
según lo que diga el Estado en estas cosas? ¿Va a actuar como le dicta su conciencia, de todas maneras? Y segundo, de que tenemos, de que se trata de una decisión sumamente importante en la vida de las personas, y que, bueno, las estadísticas son las que son. No quiero seguir en el uso de la palabra, pero esto a mí me lleva a algunas conclusiones que después de mucho pensarlo son las que son mis conclusiones con respecto a este tema.
¿Pero cuáles son? Brevemente, porque
dejado a todos intrigados.
Se ve que les gusta, porque no me ha interrumpido para nada.
No, pero estamos atentos.
Ok, yo les diría, yo tengo tres conclusiones sobre esto. La primera, por las cosas que he dicho anteriormente, es que quien está mejor posicionado para tomar una decisión sobre este tema tan difícil y tan sensible es la pareja involucrada, y si el hombre no asume la responsabilidad que tiene que asumir, por último, la mujer sola. Ese es el punto número uno. No es el Estado, no es un juez, no es una junta médica, no es ni el sacerdote, ni el rabino, y mucho menos los vecinos o la opinión pública. La segunda es que si la persona o la pareja ante un problema semejante, es decir, un embarazo no deseado, debe tener acceso a asistencia y toda la información que quiera, y si decide interrumpir el embarazo tiene que tener asistencia, y yo personalmente no creo que tenga que alegar nada. Yo creo que ya tiene suficiente trauma, suficientes problemas y suficientes razones, por los motivos que expliqué, que no son razones para discutir ni con un juez, ni con un médico, ni con un psicólogo, porque son razones que tienen que ver con el fuero íntimo de cada uno, y no creo que tenga que alegar nada. Tiene simplemente que recibir asistencia, la asistencia que ella solicite. Y la tercera cosa es que creo que también, como contrapartida, las instituciones o los médicos que sean llamados a prestar este servicio tienen que tener el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, ninguna institución o ningún médico que por sus convicciones considere que esto es un acto de lesa humanidad, tiene que ser obligado por su contrato a desarrollar un acto de esta naturaleza.
Señores, hemos escuchado dos enfoques diferentes, ¿no? Porque Juan Carlos fue por el lado del análisis político de esta instancia de hoy, de sus antecedentes. Gonzalo prefirió ir al fondo del asunto, así cabe o no despenalizar el aborto en determinadas circunstancias. No sé, Fito, ¿van a ir para dónde van en los pocos minutos que nos quedan de este espacio?
Yo tendría, básicamente suscribo las conclusiones de Gonzalo, las suscribo. Creo que hay una cosa que si yo señalo es que en esta situación se enfrentan prácticamente cuatro derechos que están en juego, ¿no? Está sin duda el derecho de la mujer sobre su cuerpo y sobre su destino de tener o no tener un hijo. Está el derecho del padre o del posible del futuro padre, que de alguna manera también debería ser atendido. Hay un tema que es un gran agujero negro en nuestro derecho, que es qué situación jurídica tiene el embrión. Si más allá de que se establezca como valor absoluto o no su derecho a la vida, es una situación que debería ser regulada, porque hay otras hipótesis. Ahora, con todo el tema de la investigación genética y, en fin, todas las posibilidades que existen de cirugía intrauterina, es decir, eso no está regulado, está solamente prohibido el aborto hasta ahora.
Pero el tercer derecho es el derecho a la vida. De los derechos de los cuatro que mencionaba.
No,
dijiste la madre, el padre, y el tercero es la vida.
Y estoy hablando, no es de la vida, estoy hablando del derecho del embrión, que no sé cuál es, y si la sociedad lo está discutiendo, en este momento lo está discutiendo. Ahora, yo me pregunto qué pasa si una madre resolviera prestándose un experimento a cambio de una suma de dinero, por ejemplo, que se experimentara genéticamente o sobre el embrión. Es legítimo, eso no está regulado, es un problema. Sin causarle la muerte, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede llegar? Y en definitiva también hay un derecho de la sociedad a establecer de qué manera se regula este, el derecho a la vida de sus integrantes, ¿no? Eso es un tema, es bien complejo. Creo que en ese sentido estamos resolviendo algunos aspectos de este problema bien complejo y dejando otros por el camino, ¿no? Eso algún día se depurará. De todas maneras, yo coincido con la filosofía de fondo de que hijos no queridos, los hijos no pueden ser una condena para alguien que no desea tenerlo, sobre todo porque además la sociedad no se hace cargo de esa situación. Es decir, está muy lindo decirle, tiene que tener el hijo que concibió, pero después arreglate. Es muy difícil sostener eso, ¿no? Así que coincido en que creo que es una decisión donde debe primar el derecho de la mujer a resolver.
Sí, yo muy rápidamente, yo coincido con la lectura política que haces vos, que tiende a, me parece que la conclusión tuya es muy poco probable que este proyecto salga, porque no, sin, poco probable que salga hoy, pero si saliera, no se sabe qué puede pasar en diputados, y además sigue pendiente la amenaza del veto del presidente. El presidente no va a cambiar un milímetro su posición sobre este punto, porque en esta materia, en las materias vinculadas con la salud, tiene convicciones extraordinariamente firmes.
Y lo ha demostrado.
A diferencia de otros asuntos, ¿no? Vinculados con algunas políticas públicas, por ejemplo, no sé, política comercial o con otros asuntos, donde no tiene, digamos, la misma rigidez e inflexibilidad. Entonces, es poco probable que el proyecto camine, y yo digo, acá es donde tenemos una diferencia de fondo con Juan Carlos, y me acerco al punto de vista de Gonzalo. Yo lo deploro, porque aunque el proyecto no va tan lejos como vos preferirías, Gonzalo, en la medida en que limita los casos en los cuales sería posible, sería legítimo, sería legal, sería amparado por la ley, la interrupción del embarazo hasta los 12 meses en determinadas circunstancias, es un enorme avance para mi gusto en el sentido de lo que planteaba Gonzalo. Entonces, bueno, deploro que tarde o temprano esto no vaya a plasmarse en la legislación.
Sí, hay una cosa. ¿Me permitís una cosa, Juan Carlos? Porque yo no quise cambiarte de tema.
Yo no me posiciono totalmente a favor de la ley. Creo que esta es una ley muy buena. Pero
¿estás a favor de la ley?
Totalmente a favor de la ley, pero por razones estrictamente sociales. No es porque yo crea que la mujer tiene el derecho a hacer lo que se le cante con el embrión que tiene en su cuerpo. Eso es lo que estoy en contra de esa idea, ¿verdad? Y no dejo de reconocer que tengo serias dudas si uno no está matando vida realmente. Tengo serias dudas. Lo que considero que la problemática social, las consecuencias sociales, ¿verdad?, de que el aborto esté penalizado,
son más graves.
Que la gente de bajos ingresos y los adolescentes tengan que recurrir a prácticas abortivas en muy malas condiciones, etcétera, es lo que yo creo que merece que el Estado intervenga, regule y haya una ley como esta, que no es tan liberalizadora, pero que justamente da un contexto social para que los problemas, las atrocidades sociales que se cometen hoy día no ocurran más. Claro. Y ahí es donde yo me juego. Lo otro es muy complicado, ¿verdad? Yo me quedo con la duda filosófica, moral, ética, si uno con esto no está realmente matando vida, como dice Tabaré Vázquez, como dice la Iglesia Católica, como dice mucha gente.
¿No? Lo que quería aclarar, Juan Carlos, es que yo no quise cambiar de tema. Es decir, yo pienso que tú la parte política y lo que va a pasar de estar lo cubriste muy bien. Claro. Lo que quiero decir es que el verdadero drama atrás de esto es que hay 33.000 abortos por año. Claro. Y lo que, y
que la ley no produce el efecto
que pretende
producir.
Es que lo va a seguir habiendo. Eso es lo que la gente en esto no actúa porque el Senado vote a favor o el presidente vete o haya un plebiscito. Entonces, exacto. Pero no quería cambiarte el tema de lo que.
No.
Pero me pareció que lo cubriste bien lo que va a pasar hoy de tarde. No había mucho más para decir.
Además, apoyando lo que vienen diciendo ustedes, hay un hecho que hay que tomar en consideración. Yo, desde que recuerdo, los últimos 30 años hubo un procesamiento de la mujer por el delito de aborto.
Claro.
¿No? Es un delito que prácticamente, lo señalaba Sarlo en alguna exposición que hizo sobre el tema, que ha sido derogado en los hechos, digamos, ¿no? Es decir, donde no existen denuncias por aborto, no hay los jueces no procesan a la mujer por...
Las cárceles no darían abasto.
Es muy difícil que una y con los números que planteaba Gonzalo, es muy difícil que una sociedad pueda castigar penalmente una conducta que es tan cumplida por un número tan alto.
Por lo cual hay una gran hipocresía social a través de todo esto.
Claro.
Esta ley puede, digamos,
más vale asumirlo como un hecho, ¿no?